En el punto 179 comienza introduciendo este capítulo del Papa diciendo: a veces he visto árboles jóvenes, árboles bellos, que elevaban sus ramas al cielo buscando siempre más, y parecían un canto de esperanza. Más adelante, después de una tormenta, los encontré caídos, sin vida, porque tenían pocas raíces. Habían desplegado sus ramas sin arraigarse bien en la tierra, y así sucumbieron ante los embates de la naturaleza. Me duele ver que algunos les propongan a los jóvenes construir un futuro sin raíces, como si el mundo comenzara ahora, porque es imposible que alguien crezca si no tiene raíces fuertes que ayuden a estar bien sostenidos y agarrados a la tierra. Es fácil volarse cuando no hay desde dónde agarrarse, desde dónde sujetarse.
Qué bella, clara, figurativa expresión que utiliza Francisco para hablar de esto que en algún momento de nuestras conversaciones en estos miércoles ha aparecido, Adriana, que tiene que ver con la tradición, es decir, la transmisión, el compartir de generación en generación las riquezas que se han construido en el tiempo con el paso de la historia. Para nosotros es clave porque creemos en un Dios, en Cristo Jesús, que es Señor de la historia, y que el antes, el durante y el después, hacia la fidelidad de esta presencia de Dios en el corazón mismo de la historia, y ahí es donde echamos raíces. Es decir, nos hacemos fuerte en nuestro peregrinar, asumiendo lo pasado, transformando la realidad presente y buscando la profecía de los tiempos que vendrán. Como bien lo decía el santo Juan Pablo II, cuando nos invitaba a ingresar en el nuevo milenio, que traía novedades en el cambio epocal, pero que las mismas podían ser vividas como profecía de un tiempo nuevo, si teníamos la habilidad por reconocer en gratitud lo vivido, la pasionalidad que nos supone imbrincarnos, meternos en el presente, siempre mirando lo que vendrá, pero en un proceso histórico, que es justamente lo que la sociedad del consumo y el mundo del mercado busca quitar de en medio y robar todas esas referencias, ridiculizándolas, ninguneándolas, rompiendo esa relación de generaciones que se comunican valores, porque es justamente cuando esto falta, cuando se puede manipular la realidad de los que aparecen en la vida con tanta fuerza. Y allí lo que en principio es muy, como dice el Papa, usando la figura de los árboles, con ramas muy grandes, al no tener raíces, al no estar arraigados en los procesos de pertenencia, rápidamente los embates donde la misma sociedad de consumo los pone, termina por voltearlos, por vaciarlos, por desecharlos. Y ahí es donde la fuerza juvenil tiene que sumar la astucia del discernimiento para no dejarse atrapar por las mentiras con las que a veces la sociedad del mercado, el mundo de las finanzas y, digámoslo así, el consumismo busca de negociar con la vida, también con la vida juvenil.
Esta manipulación y estas mentiras que, bueno, se van llenando el corazón de los jóvenes cuando se los vacía, otras cosas que mencionabas, padre, están claramente descritas en los próximos dos puntos, que se titulan Que no te arranquen de la tierra, y dice el Papa: comprender esto permite distinguir la alegría de la juventud de un falso culto a la juventud, claro, que algunos utilizan para seducir a los jóvenes y utilizarlos para sus fines. Piensen esto, dice el Papa: si una persona les hace una propuesta y les dice que ignoren la historia, que no recojan la experiencia de los mayores, que desprecien todo lo pasado y que solo miren el futuro que él les ofrece, ¿no es una forma fácil de atraparlos con su propuesta para que solamente hagan lo que él les dice? Esa persona los necesita vacíos, desarraigados, desconfiados de todo, para que solo confíen en sus promesas y se sometan a sus planes. Así funcionan las ideologías de distintos colores que destruyen o deconstruyen todo lo que sea diferente y de ese modo pueden reinar sin oposiciones. Para esto necesitan jóvenes que desprecien la historia, que rechacen la riqueza espiritual y humana que se fue transmitiendo a lo largo de las generaciones, que ignoren todo lo que los ha precedido.
Qué bien, ¿no? Qué bien dicho, qué bien expresado. Y qué puntualmente referenciado a un cruce de ideologías que ya no son ni de derecha ni de izquierda, diría yo, ¿no? Que son de otra categoría, que son de una nueva construcción, diría yo, de lo humano. Y por lo tanto hay que deconstruir o destruir lo ya elaborado. Hay ciertos rasgos de la ideología de género o de otras ideologías de consumo, particularmente en el ámbito de la política en la Argentina, que tienen esta lógica que con tanta claridad la describe el Papa Francisco, ¿no? Y que pareciera que la historia empieza con las nuevas generaciones. Tienen la ventaja estas historias o estas nuevas historias propuestas, que la verdad que sea dicha que las generaciones que vamos pasando tampoco hemos dejado un mundo muy armado, muy bien construido, o sea, no es tan difícil terminar por romper lo que ha quedado construido, porque solamente observar los procesos sociales, políticos, económicos, financieros, globales, para un espíritu crítico juvenil le resulta sumamente agudamente fácil de indagar sobre ello y darse cuenta que allí, de lo recibido, no hay, o en todo caso, falta mucho por construir. Y hay mucho por, la verdad, empezar de nuevo. Entonces, apoyándose en estas fragilidades, estas deconstrucciones avanzan para empezar a construir lo nuevo y hacerlo sobre la base, para mí, en muchos casos, del mercado. Es decir, siempre detrás de esto hay algo que está en venta, hay algo que está ofertándose y hay un proyecto, entre comillas, político y ciertamente económico-financiero, que gobierna. Lo refiero particularmente, y para ser bien concreto, a lo que hemos visto de aparecer de la ideología de género en el concierto desconcertante del mundo en el que vivimos y su modo de avanzar desde, no lo que suponemos, de lo que dicen organismos internacionales financieros por la aplicación de esto en los sistemas de convivencia social. Es decir, hay ciertos parámetros que se acuerdan cuando se reciben aportes de la finanza mundial donde esto está establecido. Está establecido como modo de desarrollo del educativo y también como modo de control de natalidad. No sé cómo será ahora con respecto a la sanidad. Ciertamente con respecto a la sanidad, sin entrar en los organismos internacionales, pero sí en los financieros y en los que llevan adelante las droguerías, las patentes de farmacéuticas, gracias Mariana, sin duda ahí sí vemos ya aplicado el mundo de los negocios sobre la pobreza y la necesidad de tener las vacunas. Y seguramente ya lo estamos viendo, por ejemplo, en Brasil, que entre los 100 millones que compraron a Pfizer por la aplicación de la vacuna y los 100 millones de la segunda dosis, cosa que tampoco en Brasil está llegando todo junto, ¿no? Va a cuenta gota, ya hay un 20% de recargo, porque se está negociando, no por otro motivo, porque corresponde a la demanda. Es tremendo esto, pero es así y lamentablemente ahí estamos parados ahora. Bueno, hay que ayudar a las verdaderas. Yo digo, ¿cuáles son los lugares entonces donde hay que trabajar para que no sea que el último apague la luz, digamos, ¿no? Bueno, yo creo que hay historias, pequeñas historias familiares, lindas, bellas, que hacen las raíces de lo nuestro, en lo cotidiano, pequeñas historias vividas en la familia, que esas sí hay que registrarlas, poner en un cuadro, honrarlas, celebrarlas, y sobre la base de eso comenzar a construir, en serio, en la rica tradición de transmisión de valores que se construyen en ese lugar.
Tachan de rebeldes, fotografías e imágenes de un infinito fin. Somos culpables de ser inocentes, tozudos e inconscientes, ráfagas de tempestad y banderas.
Bueno, qué bueno que se están comunicando, ya empezando a participar de este espacio. Gracias, Yanni de Santa Fe, que está lindo el programa, agradece las reflexiones, agradece al padre Javier, que se alegra que esté mejor. El padre dice que siempre escucha, Yanni desde Santa Fe, o Jani, por aquí también hermoso el tema abordado por el padre Javier acerca del mundo de las finanzas. el apóstol Pablo dijo a Timoteo que la raíz de todos los males es el amor al dinero, comparte Pablo desde Tucumán. Todos los oyentes que se van sumando y se van llegando esta tarde, en que seguimos recorriendo punto por punto, la verdad que tiene tanta riqueza cada uno de las expresiones, de las afirmaciones del Papa Francisco, que podemos quedarnos, Padre Javier, tanto con una de las expresiones profundizando, ¿no? Veníamos hablando y nos ayudabas a ver cómo este manipular a los jóvenes, vaciándoles la vida de raíces, de arraigarse en la familia, en la sabiduría de los ancianos, en los que va a volver el Papa, va a hacer en un ratito fuerza, hincapié en eso, cómo a partir de allí se los manipula. Y en el punto siguiente sigue hablando de los recursos de los manipuladores. ¿Te parece que sigamos avanzando?
Por favor, Adri.
Los manipuladores utilizan otro recurso, dice el Papa en el punto 182, una adoración de la juventud, como si todo lo que no sea joven se convirtiera en detestable y caduco. El cuerpo joven se vuelve el símbolo de este nuevo culto, y entonces todo lo que tenga que ver con ese cuerpo se idolatra y se desea sin límites, y lo que no sea joven se mira con desprecio. Pero es un arma que, en primer lugar, termina degradando a los jóvenes, los vacía de valores reales, los utiliza para obtener beneficios personales, económicos y políticos.
No sé si se puede agregar algo a tanta claridad, eso decíamos con Mariana, ¿no? Pero digo, ahí se entiende por qué. Además, es una figura de juventud, es una imagen de estética, es un modelo de persona. O sea, no es que aparezca todos los rasgos de todos los jóvenes en todas las características de variedad que tienen, es una construcción. Que además se define en algún lugar de mercado, donde hasta se define qué color va a ser el que va a predominar en el tiempo en el que la moda va a establecer los códigos y los mandatos entre los cuales todos tenemos que rendir culto. Es una dictadura de aquellas, te aclaro esta, ¿no? Es peor que el Tercer Reich en un punto, solo que está mucho más solapada, porque todos terminamos por vestirnos de una manera, arreglarnos de una forma, cortarse el pelo de una determinada manera, usar tal cosa y no tal otra. Si hay una disciplina en esto, Adriana, que establece este mundo de la construcción modélica a seguir, que por supuesto que el que no entra ahí está afuera. Es más, ni consigue si busca algo distinto que sea para su propia, que haga su propia identidad. Es tremendo. Yo digo, es la dictadura solapada del mundo de la estética y de la moda.
Y pensaba, Padre Javier, bueno, hablando del tema de la moda, de la estética, ni qué hablar, bueno, de esto que se viene luchando por el tema, sobre todo de la ropa, de los jóvenes, ¿no? Que no, no tienen determinadas medidas y que,
sí,
bueno, son discriminados
peso,
y permanentemente, claro,
o del peso,
el tema
y
del
las enfermedades.
Peso que tienen que luchar, es decir, claro. Sí. Tal cual. Sí. Por ejemplo, el tema del peso, cuántas uno ve algunas figuras un poco más mediáticas que tienen que decir, bueno, yo me quiero así como soy. O sea, encima aclarar, hay que estar aclarando que es el cuerpo que yo tengo y no tengo por ser discriminado, cuando no deberíamos necesitar aclarar ese tipo de cosas. Pero justamente, a mí lo que me llamaba la atención, Padre Javier, que como decías, tiene una gran claridad el Papa, pero me gustaría si podrías aclarar cuando él habla de, recién hablamos del tema de la estética y de la moda, ¿por qué él habla de beneficios económicos o políticos en este sentido? Cuando habla del culto al cuerpo joven y el desprecio al paso del tiempo, ¿en qué aspecto se vería este beneficio político o económico?
Me parece que tiene como varias aristas la expresión. Por un lado, en todo, en la manipulación por lo económico, es decir, cuando vos estableces el producto que se va a vender y lo impones de distintas maneras para que sea ese en otro, tenés un público cautivo, se dice en el mercado, y vendés lo que querés. Es decir, despachás, no vendés, digamos, ¿no? Eso es un beneficio económico cuando vos establecés los códigos de comportamiento de la cultura en relación a los productos que vos ofreces. Si yo te determino que lo que se va a vender ahora es este tipo de campera, este tipo de pantalón, este tipo de camisa, yo marco el mercado y genero además con el proceso publicitario una necesidad en las personas que diga, si no tengo esto, no pertenezco. Por lo tanto, lo que tengo en el ropero no me sirve, lo tengo que entregar y tengo que renovar mi staff, digamos así, mi vestuario, ¿no? Eso ocurre así, digamos, ¿no? Yo lo digo muy rápidamente y casi de una forma, si se quiere, construida groseramente o rápidamente, pero es así, digamos, eso es así. Eso es lo que hace el mercado. Las ideologías y el mercado van de la mano, no es que sean dos cosas opuestas. Por lo tanto, cuando vos manejas el mundo del mercado y de las finanzas, sos con las que construís una determinada ideología. Y esas son las que llevan adelante los procesos de poder en el ejercicio de la política. Eso está diciendo. O sea, en realidad es como bien decía ese oyente, el que reina es don dinero. Ese es el, ¿cómo decirlo? Hoy las palabras estamos a esta hora, estamos complicados.
El kit de la cuestión.
Buenísimo, qué bien dicho. Yo iba a decir otra cosa, pero está bien dicho también. Pero es como el rey, me explico, es el paradigma dominante. Eso quería decir, ¿no? Yeah. Es como, ¿quién gobierna? ¿Quién domina? Don dinero, es mamón el rey, digamos, ¿no? Entonces, todo gira alrededor de eso. También el mundo de la estética, también ser joven por siempre, también las ideologías, pero en realidad lo que se busca es imponer. Y yo digo que hay dos formas de imponer, por el dinero y por las armas, ¿no? Es decir, lo que no entra por la convicción o por la seducción, entra por la fuerza. Pues fíjate, el país más poderoso del mundo participó en más de 120 guerras en el mundo y es el que más poder tiene económico en el mundo. Hay dos lugares de donde se gobierna, decía un sabio presidente de esta asociación, el mundo, desde Wall Street y desde el Pentágono, ¿no? Por decir dos imágenes fuertes, digamos, ¿no? O sea, Wall Street, el mundo de la finanza, el Pentágono, donde se define la seguridad de los pueblos. Y el otro, que para mí también merece todo un análisis, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que es donde se resuelven todas las políticas de las Naciones Unidas, de la ONU, digamos, ¿no? Que nace como una suerte de orden, entre comillas, frente al desorden que dejó la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, este es para otra conversación.
No, pero de hecho el Papa en la última oración de este punto, 182, habla de un arma. O sea, sí, no sí. Porque si usa la palabra, no. Es un arma que termina degradando a los jóvenes. O sea,
sí, pero además,
hace referencia a esta lectura que uh-huh.
Sí, pero además la imposición que establece el mundo dominante viene por la seducción del dinero, por las convicciones que generan la deconstrucción de la historia, las ideologías, y si no, por la imposición de la dictadura, de las dictaduras, bajo la forma de democracia a veces, ¿no? Con las armas, porque en muchas de las guerras en las que participó, en estas 120 guerras que participa Estados Unidos, entre el siglo que pasó y el presente, mucho más en el siglo que pasó, todas fueron por salvar el proceso democrático de los pueblos. Siempre había un pozo de petróleo al lado, quédate tranquila, ¿no? Eso nunca dejó de estar presente, sobre todo sus intervenciones en Oriente.
Bueno, y en contraposición, Padre Javier, de toda esta descripción que el Papa hace de cómo los manipuladores utilizan muchas veces a los jóvenes, los anima a descubrir la verdadera belleza y la verdadera hermosura. Uh-huh. En este punto 183, de una manera hermosa, lo hace, vamos a leerlo tal cual. Dice, queridos jóvenes, no acepten que usen su juventud para fomentar una vida superficial que confunde belleza con apariencia. Mejor sepan descubrir que hay hermosura en el trabajador que vuelve a su casa sucio y desarreglado, pero con la alegría de haber ganado el pan de sus hijos. Hay una belleza extraordinaria en la comunión de la familia junto a la mesa y en el pan compartido con generosidad, aunque la mesa sea muy pobre. Hay hermosura en la esposa despeinada y casi anciana, que permanece cuidando a su esposo enfermo, más allá de sus fuerzas y su propia salud. Hay hermosura, más allá de la apariencia o de la estética de moda, en cada hombre y en cada mujer que viven con amor su vocación personal, en el servicio desinteresado por la comunidad, por la patria, en el trabajo generoso por la felicidad de la familia, comprometidos en el arduo trabajo anónimo, gratuito, de restaurar la amistad social. Descubrir, mostrar y resaltar esta belleza, que se parece a la de Cristo en la cruz, es poner los cimientos de la verdadera solidaridad social y de la cultura del encuentro.
¡Qué tremendo! ¡Qué bárbaro!
¡Impresionante!
¡Qué impresionante! ¡Qué impresionante! Yo diría, a ver cuántos renglones son, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 renglones. 14 renglones el Papa ha hecho. Un cambio de paradigma poniendo la cruz en el centro, hablando que allí está escondida la sabiduría, la verdadera belleza. La verdadera belleza está en el hombre hecho a la carne de Jesucristo, asumiendo toda su condición frágil, débil y pobre, con grandeza de espíritu. Que es lo que habla cuando habla de los ejemplos que pone, ¿no? De la mujer despeinada, despintada, atendiendo a su marido enfermo al final de sus vidas, el trabajador que viene todo hecho trecha, percha después de laburar, al encuentro con la estética de la belleza de lo de todos los días donde está escondida, ¿no? Y eso es interesante porque la otra que se nos ofrece está demasiado hecha, muy fabricada. A mí me llama la atención a veces cuando dice, che, pone otra cara. ¿Por qué? ¿Por qué otra cara? ¿Qué? A ver, ¿cuál es la cara que hay que poner para que la selfie ande bien? ¿Sonriendo? ¿Por qué?
Sí.
¿Me explico? O sea, necesariamente hay que mostrar los dientes para decir que uno está feliz. No. Eso es de Colgate, perdón, o de Colino, no sé de cuál de las marcas que nos han impuesto que la felicidad se dice así. La felicidad se dice de muchas maneras, la alegría y el gozo también. También con alguna lágrima que se cae. Si no, las bienaventuranzas están fuera de moda y yo no creo que sea así. Seguimos creyendo que el hombre atravesado por la cruz de todos los días es un ser, es un caminante gozoso si sabe dejarse visitar por el que todo lo puede. Y entonces creemos en eso, y eso no aparece con mucho marketing hoy en la sociedad del mercado y no se vende, básicamente no se vende. Ni se compra, es gratis.
Así es. Padre, vamos a compartir música y a medida que transcurra la canción podemos ir pensando también, ¿no?, en esto que nos has traído y en estos modelos de verdadera belleza que nos ha traído el Papa Francisco, cada uno descubriendo el suyo. Cuando yo leía eso, ahora se me venía esta imagen que surgió en el último tiempo de jóvenes, ¿no? Porque también estamos hablando de los jóvenes, médicos, enfermeras, con esa marca y esas llagas que produce el tener muchas horas puesto, por ejemplo, unos barbijos o la máscara en los hospitales. Se me vino esa imagen, ¿no? Que circuló mucho por las redes sociales en el último tiempo. Y bueno, creo que eso habla de la belleza de la cruz, verdaderamente. Bueno, cada uno irá pensando, el Papa ha dado varias acá, cada uno podrá la suya, y a medida que transcurra la música podemos ir profundizando y vamos a seguir en el próximo bloque avanzando en estos hermosos puntos que nos trae el Papa Francisco.
Adelante.
Enemigo de la guerra y su reverso la medalla, no propuse otra batalla que librar el corazón, de ponerse cuerpo a tierra bajo el paso de una historia que iba a alzar hasta la gloria el poder de la razón. Y ahora que ya no hay trincheras, el combate es la escalera y el que trepe a lo más alto, pondrá a salvo su cabeza, aunque se hunda en el asfalto. La belleza, la belleza, la belleza, la belleza. Míralos como reptiles al acecho de la presa, negociando en cada mesa maquillajes de ocasión. Siguen todos los raíles que conduzcan a la cumbre, locos porque nos deslumbre su parásita ambición. Antes iban de profetas y ahora el éxito es su meta. Mercaderes traficantes, más que náusea dan tristeza, no rozaron ni un instante. La belleza, la belleza, la belleza, la belleza, la belleza. Y me hablaron de futuros fraternales solidarios, donde todo lo falsario acabaría en el pilón. Y ahora que se cae el muro, ya no somos tan iguales. Tanto vendes, tanto vales. ¡Viva la revolución! Reivindico el espejismo de intentar ser uno mismo. Ese viaje hacia la nada que consiste en la certeza de encontrar en tu mirada la belleza.
Mira, te quería comentar, mi trabajo en la vida fue siempre negocio y con mujeres y de todo tipo. Ahora, yo tenía peluquería. ¿Te imaginas que todas las mujeres siempre se, como ser, me aconsejaban, ¿por qué no haces una cirugía para las arrugas hoy o mañana? ¿Por qué no te haces esto? ¿Por qué el otro? Y yo digo, No, porque yo estoy, vine acá, pienso yo, para aprender y discernir la forma de vivir. Yo no me voy a hacer ninguna cirugía jamás, porque así como Dios me hizo, estoy conforme y así me voy a ir como Él quiera. Pero todo el consumismo que hay es en todo, ¿eh? En todo, en la salud, en las cosas de comer, en todo, en todo. Esa fue siempre mi rebeldía. Lo mismo que la Navidad, cuando llegaba Navidad todo aumentaba el doble. Y yo digo, no, yo todos los días para mí es Navidad. Así que nada. Bueno, fue en cierto modo rebelarme contra todo lo que hoy veo que es calamitoso. Bueno, te agradezco. Mira, estoy feliz de haber conocido a Radio María, pero feliz y agradecida por todo lo que aprendí, lo que aprendo y lo que voy a aprender si Dios quiere. Gracias a Diana.
Gracias a vos, gracias por tu mensaje, muy muy bueno, muy buena la descripción y el testimonio que has traído, muy gráfico.
Adri, si me permitís,
por aquí, sí, adelante.
Acá hay una imagen que estoy viendo, que está en Instagram. El Papa Francisco recibe hoy en la Plaza de San Pedro a Lidia Max Mowitz, sobreviviente del Holocausto. La mujer le muestra el tatuaje que trae desde el Holocausto y el Papa, mientras ella le levanta el brazo para mostrarle, le pide que lo bese, lo besa. Interesante la imagen, ¿no? De un Papa besando el brazo de una mujer que tiene un tatuaje. Solo que todo representa una historia de mucho dolor que merece ser honrada, ¿no? Hoy que el tatuaje forma parte de la estética de la belleza, según lo entiende alguna parte de la sociedad, y que deja una marca en el cuerpo, ella lo celebra junto a Francisco, al suyo, que no lo eligió tener, sino que la marca que le dejó el confinamiento en el que participó, lo lleva con orgullo, diría yo, porque así lo marcó la historia de dolor, y esa cruz que lleva es la que Francisco besa, hablando de cómo intentar ver la belleza en cosas que aparentemente no la tienen.
Así es, gracias, Padre Javier. Bueno, por aquí Clara, también desde Caseros, se comunica. Buenas tardes, Padre, para mí es un gran placer escucharlo, lo admiro mucho, dice Clara. Aprende mucho, así que desea bendiciones, Dios bendiga este mundo y lo libere de tanta maldad. Deja un saludo muy afectuoso para todos, muchas gracias, Clara. ¿Tenemos más mensajes, Mariana? Adelante, por favor.
Hola, Padre, hola, Adriana, ¿cómo están? Quería hacer mi pequeño aporte u opinión al respecto de lo que están hablando, es interesantísimo. Bueno, que en este sistema en el cual todos estamos inmersos, este sistema de consumo y de mercado, en el cual te propone una supuesta libertad de elección de un montón de cosas, y bueno, como dice el Padre, no es así, ¿no? Ya que a través de los dispositivos móviles en los cuales uno ingresa a lo que uno consume, ya sea tanto lo que lee, lo que compra, realmente somos conducidos por este sistema, ¿no? Y todo tiene un solo objetivo, que es el consumo, que es la compra, que es llevar una vida que dependa de lo material. Y que bueno, que tan claro lo habla el Papa, ¿no? La lectura que hace sobre cómo funciona todo esto, ¿no? Así que bueno, eso quería aportar. Muy bueno el programa. Gustavo es mi nombre, de Córdoba.
Gracias, Gustavo. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, la verdad que nos vamos a quedar un rato, aparecen estos números, Adriana. Nos va pasando el tiempo. La riqueza de cada uno de los puntos nos pone en eso que hace tanto bien, ¿no? No apurarse cuando la riqueza que se nos ofrece es buena y es suculenta.
Sí. Y bueno, y genera tantas preguntas, y en los mismos oyentes van dejando sus inquietudes también, y bueno, su sentir. Bueno, muchas bendiciones también, Padre, gracias por abrirnos la mente, dice este mensaje, cuánta maravilla se transmite. Y dice, la sangre de Jesús debe correr con enormes ríos por todos los continentes para sanarnos de tantos males, pero que pueden ser transformados en bienes si queremos, dice este mensaje. Como dice el Padre Javier, la seducción de las riquezas hacen que los sistemas financieros se vuelvan más egoístas y no colaboren con los gobiernos para ayudar a los que siguen más y más postergados de la periferia. Es hora de renacer e ir de estas grandes teorías a excelentes resultados en la práctica. Si era así, si nos unimos en la solidaridad en la Iglesia y Estado en todos los sectores, comparte Javier Samianta en su mensaje.
Y además, Adriana, lo hemos compartido en otros momentos, ¿no? La crisis que estamos atravesando la sostiene una red invisible de voluntariado que aparece y desaparece según sea la circunstancia y que no lo gobierna nadie, que es el corazón humano puesto en sintonía de solidaridad y hecho nudo atado con el vecino, con el amigo, con el compañero de trabajo, con el familiar, con el que busca dónde ser hospedado. Es decir, esto hay que como aprender y reaprender el modo de poner en funcionamiento lo más genuino de lo humano, que es la inteligencia cardíaca, el corazón que piensa y la mente que ama, para poder con mucha ductilidad, rapidez y capacidad de discernimiento, saber dónde, cómo, cuándo estar, para qué, y cuando no, correrse sin crear ni sobrecargar las estructuras de la convivencia de cosas que después resultan obsoletas y no sabemos qué hacer con ellas, ¿no? Es como que, y ahí eso se hace ingobernable para el que ejerce el poder, ¿no? Para el que cree que ejerce el poder. El poder real está en la base de la convivencia social construido desde esa inteligencia cardíaca o desde ese corazón que sabe amar o esa inteligencia amante que sabe vincularse empáticamente con el conjunto, haciendo y dejando de hacer cuando no hace más falta lo que hace falta en el momento justo. Y en eso es de cada día. Si no explotó la cosa, por así decirlo, como se dice, es porque eso funciona. Y es lo que hay que darle una visibilidad que a veces no tiene. Yo celebro, y esta mañana lo compartíamos también en la reunión nuestra, tan linda que estuvo, Adri, cómo el oyente de la radio muchas veces lo refleja, el oyente de este tipo de radio, también de otras radios parecidas a esta, digamos, que con su participación testimonia esto, con una sabiduría que es para mí la que salva estos momentos que estamos viviendo.